cuentan los gobiernos locales y regionales. Sabemos que cada gestión tiene un área de educación, cultura y deporte, en el caso de los municipios. Y en el caso del gobierno regional, tiene una sugerencia de cultura y deporte, porque se fusionaron. Y de los cuales, ¿qué planes tienen en todo su proceso de gestión? Aparte de no solamente estamos hablando de infraestructura, también estamos hablando de programas, proyectos. Yo sé que casi todas las gestiones siempre hacen las vacaciones útiles, ya donde sí. Se imparte el tema de música.
Justo estamos a punto de empezar, ¿no?
Exacto, pues, o sea, cada gestión al empezar, ya enero, febrero, tienen sus vacaciones útiles.
Pero acá, disculpa que te corte, pero la pregunta es, ¿eso es cultura? O sea, eso es, yo creo que esa cuestión de las vacaciones útiles la hacen más que nada por cumplir, porque no hay un plan articulado netamente. O sea, no digo que está mal, pero es algo... ¿Dónde está lo novedoso? Es algo que se arrastra de gobierno tras gobierno tras gobierno tras gobierno. Y no digo que sea mala, por supuesto, yo creo que está excelente, pero algo más, se debería hacer algo más, debería ser algo más elaborado, más pensado, ¿no?
¿Qué propuesta tuvieras?
Yo, bueno, lo que usualmente, primero se verían las condiciones de acá, de la ciudad, ¿no? O sea, me refiero en condiciones, ¿cuál es el papel de la población? ¿Qué es lo que más le atrae? Y a través de eso trabajarnos. Por ejemplo, creo que el tema de las danzas, de la música...
Revalorando.
Claro, revalorando la identidad cultural. Se está perdiendo bastante, ¿no? Entonces, yo creo que de esa forma se podría hacer. Por ejemplo, hay algunas vacaciones útiles que en algunos municipios, si no me equivoco, hay fútbol, natación... ¿Qué más hay? Creo que hasta sí. Inglés creo hay, ¿no?
No, se separa en dos partes, pues, Jorge. Uno es el tema de deporte y el otro el tema de cultura, o el tema artístico, como se dice. Bueno, en el deporte pues está la natación, el fútbol, el básquet, la gimnasia, pero en el tema artístico pues están ahí las danzas, también están las danzas coreográficas actuales que hay, teatro...
Dibujo y pintura,
que es muy... Pero, como usted dice, eso ya viene de años, ya. O sea, cada gestión lo toma. Es bueno, sí.
Claro.
Ya, no decimos que es malo en ese sentido. Pero, o sea, ¿qué más podemos innovar? Claro. Nunca he visto un taller de tocar guitarra eléctrica, algo así. Pues, que les den su guitarra eléctrica, acá o su bajo ahí.
Profe de guitarra.
¿Ya? Igual, o sea,
puede ser,
o sea, otro más diferente.
Pero por eso mismo te digo que para...
No, y otro punto, Jorge, disculpa, es que no, el tema de a los talleristas, a las personas que ponen para que dicten esos talleres. A veces ponemos a nuestros amigos, pero a veces para poder tener un peso, porque al final de todo esto se da un producto. Claro. Ya, los niños tienen que hacer una presentación...
Una máscara.
Una pintura, pero, o sea, a veces, ¿a qué personas ponemos delante de esos niños? O sea, ¿qué producto van a sacar? O a veces, como tú dices, lo hacen por cumplir.
Claro,
y no solamente
es un
estamos hablando
de ese tema
de vacaciones útiles, estamos hablando también de otros proyectos. ¿Qué planes tienen el tema de infraestructura? Porque sabemos que, lamentablemente, no contamos con un anfiteatro, no contamos con un centro de convenciones para los eventos científicos, culturales, que puede haber nacional e internacional, que se viene en la ciudad de Iquitos. Ya, ¿qué más? Un corredor turístico, no contamos con eso. Así pues. Ya sí contamos con plazas, pero estas plazas, la realidad, ¿qué ves en las plazas? O sea, en tu plaza, o sea, ¿cómo están tus plazas?
No sé por qué han comenzado a destruir las plazas, el bulevar, para que después saquen
supuestamente yo hace poco pasé por la Plaza 28, estaba en refacción. ¿Qué le han puesto mayólica nomás?
Por eso. No sé, creo que han tapado todo el perímetro solo para barrer.
Para barrer y para poner mayólica, para, no sé.
Pero antes que continúen, Claudio decía algo cierto, algo concreto, que los gobiernos, sean locales o el regional, deberían tener planes concretos, ¿no? Y si tienen un plan concreto, tiene que ver el tema también de presupuesto. Nosotros tenemos amigos que trabajan con algunos gobiernos o han trabajado en algún momento y siempre después tienen problemas con el tema del pago. No me dejará mentir nuestro amigo aquí, Claudio, que después a los talleristas, a los maestros, a los profesores...
Les quieren dar propina.
Exacto. Les quieren dar, tal vez, no valoran el por completo el hecho de que vayan, se tomen el tiempo. Es su trabajo. Y también ellos, como... como parte de la movida cultural, tienen que generar ingresos. Y creo yo que de esta manera estás respetando al artista, estás respetando al maestro que va
a su trabajo,
y,
¿no?
E imparte sus conocimientos a estos niños, adolescentes, a quienes se puedan inscribir en los talleres,
¿no? Pero hay que ser sincero, Andy, en el tema de que del tema de los del pago, eso depende de cada artista, que revalore su trabajo, pues. Es un punto muy importante. Entonces, como artista, hay artistas, la y se sabe muy bien que hemos visto que hay grupos que hasta regalan su trabajo solamente por fácil, ha creado otro grupo. Ya he visto casos así, pues.
O sea, la gente, o sea, que está relacionada en estos ámbitos, no, a veces no se llevan bien, entonces eso genera ciertas rencillas, como porque estás mencionando, me parece eso miserable. Porque no. Ese es un acto miserable.
Sí, o sea, regale el trabajo a otro, como se dice. Pero entonces, cada artista, bueno, los tres somos artistas, ya, y sabemos, o sea, cuánto nos costó o cuánto nos cuesta nuestro trabajo, y cómo sabemos, pues, darle un precio a lo que hacemos. Claro.
Entonces, creo que para empezar, también los artistas, pues, tendrían que tener una organización, ¿no? Muy bien compuesta, muy bien constituida, con representantes que realmente den la talla. Mira, como para que estén, no sé, para que puedan conversar con las autoridades y más que todo tengan planes concretos también de esta organización.
Justo hace poco le voy a contar rapidito. A mí me gusta escuchar podcast. Ver podcast.
Yo pensé que te gusta el chisme.
También un poco.
Ya, aparte.
Ya, la cuestión es que hay un podcast de un brother que es crítico de cine, que tiene un canal que se llama Cine Esmero. Él le entrevistó hace poco a Lucho Cáceres. Y en la primera parte le entrevista, comentaban que en Lima, por ejemplo, o no sé si es todo el Perú, hay un grupo de actores que hizo su gremio, su asociación, okay, ¿no? Uh-huh. Y para que puedan cobrar regalías de programas, por ejemplo, el caso de Lucho Cáceres, todo el mundo le conoce por hacer Kikín en Mil Oficios.
Ah, Mil Oficios, exacto.
Y Panamericana lo para repitiendo a cada rato. Entonces, esa asociación se juntó para eso, ¿no? Para que el artista, están utilizando su imagen. O sea, cada vez que repiten algún programa, están utilizando su imagen a cada rato. Y Lucho Cáceres mencionaba que si no hubiese esta asociación, esta unión de actores, quizás no hubiese recibido dinero por su imagen, por su trabajo. O sea, porque es televisión nacional, televisión abierta, ¿no? O sea, un montón de gente va a ver y tiene que recibir algo a cambio, ¿no?
Y tal vez,
a pesar que ya terminó la serie.
Tal vez ustedes tienen en mente aquí en la ciudad quién llevaría la batuta de una supuesta organización que puedan hacer los artistas aquí en la ciudad.
Bueno, yo he participado hace mucho tiempo en el tema de que, pero no se concretizó, que era Aditel, ya, que era una asociación de grupos de teatro independiente.
Adidas.
Ya, personalmente llegó nomás a, ni siquiera a formalizar, solamente a juramentar la directiva, y después en unos meses desapareció. Ya, pero de los cuales solamente, como dice, iba a venir un proyecto de Lima, iba a venir con un financiamiento muy grande. Por eso tenían que formar una asociación, pero no sé qué pasó con el proyecto, y al final, así como se juntaron, desaparecieron.
Entonces estamos hablando de parte del
artista. Igual también pasa con los grupos de danza. Si ellos nomás se juntan solamente para protestar, cuando vulneran sus derechos, pero cuando hay un momento que se van a juntar para que formen una asociación, o sea, registrada, una asociación, como dicen, legal, para que puedan, defender sus derechos. Mira, por hace poco nomás el tema del PRAG, ¿qué pasó? Los grupos de danza se juntaron para poder protestar y levantar su voz ante el tema de injusticia de que
hubo
por eso, entonces, porque si ellos no se levantaban, no iba a haber este concurso de danza. Y hay que ser sincero, no ha estado bien organizado, que digamos, no ha estado bien organizado. Y aparte que no solamente el concurso de danza, en el caso de teatro, ¿qué pasó? Como los grupos de teatro también se inscribieron, pero no pitearon, ese concurso no se dio.
¿Ya? Sí, acabas de mencionar algo también que quería decir hace algunos programas, del tema del PRAC, ¿no? Nosotros que estamos inmiscuidos en el tema de la onda literaria aquí en Iquitos, uno de los concursos que justo el día que iban a premiar dijeron que ya no va, fue el de los niños. Porque había cuento breve y poesía de primaria, nivel de primaria y nivel secundaria. ¿Por qué es esto? Porque hay algunos maestros que me habían preguntado cómo podrían hacer para inscribir la producción de algunos de sus estudiantes. Y resulta que ellos estaban esperando los resultados y nunca se dieron.
Pero también hay...
Disculpa, Jorge, hay que tener en cuenta que, como lo mencionaron, hay un presupuesto destinado para ello. Claro. ¿Y qué se hizo con ese dinero?
Pero también hay la cuestión, yo creo, hay bastantes cuestiones que mencionar, porque hay algunos maestros que aprovechan, escriben las obras y mandan como si sus alumnos hubiesen escrito también.
Pero bueno, eso también. Pero eso depende del jurado, pues también.
Es que yo creo que a veces no pasa, o sea.
A ver, Jorge, yo te he visto ahí una foto ahí que está jurado ahí en un concurso. Ahí de, ¿cómo es eso?
No, eso todo fue limpio.
No, sí, pasa. Creo que ganó fue su amiga. Coincidentemente.
No. Todo es transparente.
Bueno, hubo buena organización en ese sentido, pero en esta cuestión de qué actividades o qué programa cultural tienen las municipalidades, yo creo que se debería agregar otra cosa más y aparte de lo que ya existe, ¿no? Porque eso sea vacaciones útiles una vez al año, lo de PRAC también una vez al año, pero durante el año, ¿qué hacen esos despachos? ¿Qué hacen esas oficinas? ¿No? Están ahí inertes, sin hacer absolutamente nada. Debería haber un programa que dure todo el año, o sea, un programa cultural que cada municipio, que cada gobierno regional tenga y que se cumpla a cabalidad, porque yo imagino, yo supongo que hay un presupuesto destinado exclusivamente para eso y para la gente que está ahí, está cobrando sin producir nada, ¿no? Hace poco un amigo me contaba que en su municipalidad está ahí, se va a sentarse a estar ahí todo, con la computadora, a jugar solitario.
Ustedes saben, le conozco.
Entonces, básicamente, quiere presenta proyectos, todos los rechazan porque le dicen que no hay presupuesto. Entonces, también es lamentable, ¿no? Es lamentable la poca importancia, la poca relevancia que le dan a la cultura los municipios. Hay todo, es una tela, es un tema bien extenso.
La semana pasada tuvimos una llamada muy interesante, ¿no? Creo que nos llamó una regidora, se comprometió con venir al programa, pero no pudimos concretar la entrevista el día de hoy. Si alguna de las autoridades relacionadas al tema cultural nos están escuchando en estos momentos, sería bueno que nos llamen, ¿no? Que nos llamen, que nos hablen, nos comenten un poco sobre estos planes que tienen y que tal vez la ciudadanía no conoce o se ve poco de lo que hacen en cuanto a un plan de cultura, un plan de actividades culturales muy concretos, más que los sábados culturales, más que, como ya mencionamos, la etapa o la época de las vacaciones. ¿Qué más? Como lo dice Jorge, ¿qué más podríamos hacer o qué de distinto podríamos hacer durante todo el año?
Sus planes de actividades, de sus festividades también. Mira, San Juan tuvo su actividad en junio, La Purísima hace poco, nomás en Punta.
Pero justo hablando de
y eso que hubo dos actividades en San Juan.
Claro, por eso quiere decir, hubo el San Juan del gobierno regional y el San Juan de la municipalidad. Entonces hay descoordinación, entonces debería ser uno solo nomás, ¿no? Aunque los dos tuvieron diferentes alternativas, pero lo de La Purísima también me pareció un poco, o sea, no. Mejor me caen, digo.
¿Pero por qué? ¿Por qué no nos dices lo que nos dices detrás de cámaras? A ver, vamos.
Mira, es que lamentablemente fui, digo lamentablemente porque me arrepiento de haber ido.
¡Hala!
Fui supuestamente, no sé, queriendo buscar algo novedoso. Yo creía que había una luz al final del camino, pero es lo mismo de todos los años, ¿no? Ventas, la gente aglomerada y al final bandas de cumbia que están tocando. O sea, yo el día que fui, de repente hubo otras actividades en otros lados. Yo te hablo de los alrededores de la plaza, ¿no? No vi nada relacionado a la Purísima, ¿no? La celebración de la Purísima es creo que es una santa, ¿no?
Sí, exacto, la Inmaculada Concepción, pero de los cuales, pues, Jorge, había una programación muy variada.
Por eso.
Todo así de la noche, donde es más venta de comida.
Todo así a las 12, cuando estaban terminando.
Exacto, pues, pero ha habido concursos de dibujo. Bueno, lo que yo sí, tengo amigos ahí en la municipalidad de Punchana, también en San Juan, también tengo conocidos. Y el tema es lo siguiente, que hubo una programación variada. Lo que sí se
apostó. Pero la gente no iba a esa. O sea, yo a lo que me refiero es que
debe haber cambiado, o sea, la propuesta de un concurso de dibujo que sea en las tardes.
Claro.
La velada sí en la noche. Bueno, tú no vas a la iglesia, por eso no has visto. La proyección ha sido en la noche, en la tarde, en las 4. Por eso. ¿Ya?
No, pero la, o sea,
pero mira, sí, es una fiesta.
No, yo soy una fiesta, pero muy aparte de eso es la todo lo que está por la calle, o sea, desorden, todo estaba sucio, ni siquiera había un tacho para poner, los ambulantes estaban ahí. O sea, no siento que en la avenida principal, que era la 28, ¿no? Debió haber habido más orden, más organización, porque yo me fui a buscar algo interesante ver, ¿no? Me fui a ver, encontré puras ventas y al final además estaba el escenario, yo supongo que han tocado grupo de cumbia o no sé. Entonces yo creo que si vas a hacer un sin ánimo de tirar flores a nadie, pero lo que hizo el gobierno regional para San Juan estaba bonito. O sea, no sé si eran voluntarios y si trabajaban, pero había bastantes personas que estaban ahí viendo el tema de la limpieza a cada instante. O sea, se nota que hubo buen presupuesto y que hubo organización, ¿no? Porque sí salió bien.
Con 5 millones, pues también se puede hacer un montón, claro, de cosas.
Pero entonces,
con el presupuesto de la municipalidad de Puncha, pues no llega ni al 3% de lo que invertía ahí la gente del gobierno regional en San Juan.
Exacto.
Bueno, pero ya está.
Ya córtenle. Quítenle el micrófono ya, si no nos va a censurar. Muy bien, amigos, ¿qué tal si comentamos sobre la temática, bueno, sobre la lo que hacemos todos los sábados, ¿no? ¿Cuál es la temática que tenemos aquí en el programa? Como para que nos puedan llamar y puedan concursar con nosotros y puedan llevarse este librito que todavía nadie lo quiere, no sé por qué. Estamos regalando desde el primer programa Relatos de Caucho y Oscuridad, que está también firmado por el mismo autor, por Paco Bardales, nuestro gran amigo Paco Bardales.
Gran Paquito.
Así es. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente llamar a la radio y decirnos el significado de la palabra amazónica del día. Uh-huh. ¿Cuál es la palabra amazónica del día, amigo Claudio?
La palabra amazónica del día es... Estamos buscando.
Estamos buscando ahí.
Ya. Uramari.
Uramari, ¿en qué lengua está?
Está en Cucama, Cucamiria.
Así es, está en Cucama. Vamos a buscar, pueden googlear, pueden preguntar a sus abuelitos,
Uramari,
a
su papá, Uramari.
Su Uramari. Uramari. ¿Qué significa Uramari? Nos llaman y automáticamente nos dicen el significado y se llevan el libro de Relatos de Caucho y Oscuridad de nuestro amigo Paco Bardales. No sé si en estos momentos nos podemos ir a una pausa comercial y vamos a escuchar la primera canción que tenemos
la
hoy.
Primera canción.
No, ahí nuestro amigo Leandro nos está dando la indicación y regresamos después en Más Cerca de la Cultura.
Thank you.
tal? Regresamos con Más Cerca de la Cultura. La canción que acaban de escuchar es... la canción se llama Una Chica de Bien Púa. Es una banda de Lima que se llama Santa Madero. Es una banda que toca Dream Pop. Es una, acá en Más Cerca de la Cultura damos espacio a las bandas que no tienen espacio en las radios convencionales, ¿no? Entonces esta banda hace poco alcanzó ya la cifra de 500,000 vistas desde esta canción. Es una banda de Dream Pop, ¿no? De Lima. ¿Y qué creemos importante? Apostar por el talento.
Para mí que estás cobrando, no has hecho nada.
El talento nacional de acá. Y justo también vamos a poner bandas de acá, como ya saben, en el próximo bloque se viene una banda de acá de Iquitos que se llama Nosocomio. Es una banda que toca punk y que coincidentemente yo toco en esa banda. Así que...
No lo pongas.
Todo
no
es una coincidencia.
No lo pongas.
Lo vamos a poner, Andy.
Muy bien, gracias amigo Jorge. Aquí nos está ilustrando con las bandas que no conocemos, pero que existen, ¿no? Y que aquí en el programa, como lo mencionó, vamos a estar dando oportunidad a que suenen. Muy bien, estamos aquí, realmente muy contentos. Viene a engalanar nuestro set, nuestra cabina. Una señorita muy, muy hermosa, muy inteligente, con la que tuvimos la oportunidad de coincidir gracias a un amigo que es su hermano. Conversó con nosotros y nos habló más o menos de lo que viene haciendo y de lo que tal vez muchos de nosotros no conocemos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ariana Alejandra Ríos Cubas, que fue reina adolescente Loreto 2021. Tuvimos tuvimos el momento grato de conocerla hace un momento. También fue reina adolescente Charm Perú 2022-2023 y finalista en Runner Up Miss Teen Charm International. Con ella estamos aquí el día de hoy, contentos por su presencia. La primera pregunta que le vamos a hacer a Ariana, como nosotros solemos hacer, es ¿quién es Ariana Ríos? Ariana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Andy, por la invitación, por este espacio. Y bueno, yo soy Ariana Ríos, tengo 19 años y como mencionabas, ya llevo como 3 años en este mundo de los certámenes de belleza. Y bueno, hace poco, el 2 de diciembre fue la final, tuve la oportunidad de ir a representar a Perú, a Loreto, en un concurso internacional, que ese era mi sueño, ser Perú en el exterior. Y bueno, muy orgullosa por todo el desempeño que tuve, quedé segunda finalista. Y por otro lado, también estoy estudiando negocios internacionales y turismo.
Genial, muy bien. Ahí entonces vamos conociendo un poco más sobre Ariana, que nos viene a contar sobre el concurso, el último concurso en el que estuvo participando, ¿no? Pero para conocerte un poco más, quisiéramos tal vez que nos comentes desde cuándo te empezaste a interesar por este tema del modelaje, por este tema que en el que te vemos muy, muy, muy inmiscuida, ¿no?
Claro, bueno, te comento un poquito. Yo desde que era pequeña siempre me ha gustado este mundo. Me tomaba fotos yo solita, me maquillaba solita, agarraba los tacos de mi mamá. Pero siempre he sido como un poco tímida y no me atrevía a entrar a un concurso. Y un día estuve con mi mamá en la moto y me llegó un mensaje de mi hermano, Ray.
Ray, claro.
Y era una captura de pantalla de un casting del Reino Adolescente Loreto 2021. Y me dijo, flaca, es mañana, ve, porque él me dice flaca.
Un día y antes yo, te avisó.
Sí, me dice, te estoy mandando ahorita todo lo que necesites para que te vayas a comprar tu vestido, tu maquillaje, todo. Y yo, en primera instancia, no le respondí, le comenté a mi mamá, dije, no, está loco. Y luego me volvió a escribir porque Raí es así, insistente. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a probar. Y efectivamente sí, fui al casting, pasé el casting, era mi primera experiencia, me acuerdo, era muy tímida, no sabía desenvolverme tanto ante el público, como toda, tenía 13 años, era mucho más chiquita. Y... No, perdón, 16, 17. Y bueno, pasé el casting, llegó el día del concurso regional y gané. Luego fui a representar a Loreto en el concurso nacional, el Reino Adolescente Perú. También gané y por eso fui al Miss Teen Charm International, que fue el 2 de diciembre en Venezuela, específicamente en Isla Margarita. Y así que yo estoy muy agradecida con mi hermano porque él fue quien me impulsó a entrar a todo este mundo que definitivamente me está ayudando a crecer mucho de manera personal, profesional y social.
Genial. Acabas de mencionarnos que vienes del último concurso que fue en Venezuela. Quisiera que nos hables un poco de cómo fue la experiencia que ya saliste del Perú a representar también al país. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es la organización? Tal vez algo, no tal vez, creo que es muy distinta a los certámenes de aquí del país, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco cómo te fue.
Claro, fue una experiencia linda, muy bonita. He conocido a chicas alrededor de todo el mundo, Colombia, República Dominicana, Venezuela. Y efectivamente, como mencionas, un concurso internacional requiere mucho más desempeño, disciplina, responsabilidad. Te comento, las chicas nos levantábamos a las 4 de la mañana y teníamos actividades todo el día, fotos, videos, paseos, y todo el rato así estés cansada, tú tenías que estar sonriendo.
Y con sus tacos,
y
yo así, taco 9 ahí.
Y con el taco, no 9, 16. Y bueno, pero es una experiencia muy bonita que para algunas chicas que tal vez estén escuchando o viendo, que quieren incursionar en este mundo, no duden, siempre crean en ustedes, porque todos los deseos que tienen acá dentro de su corazón se pueden hacer posibles, siempre y cuando le metas todo el punche, responsabilidad y sobre todo pasión, que creo que esa es una cualidad que a mí me identifica mucho. Siempre que quiero hacer algo, soy muy apasionada con todo lo que hago. Mi mamá siempre está detrás de mí. Creo que eso también es muy importante. La familia,
claro,
es un pilar importante cuando tú te estás desarrollando en este tipo de cosas.
Así es. Creo que detrás de nuestros sueños siempre hay muchos que nos impulsan, ¿no? Y la familia tiene que estar en primer lugar. Nosotros, con Jorge, tenemos un podcast. También hemos hablado con Raí al respecto y estaríamos gustosos de entrevistarte posteriormente en el podcast para que podamos seguir generando más contenido. Y qué mejor alguien que nos puede comentar también, porque ya tuvimos a la reina de a Miss Perú, Jorge, si me ayudas, también estuvimos
Lucía Arellano
también estuvo con nosotros, realmente muy 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 hermosa, muy inteligente, mucha calidad.
Se ve bien inglés.
También. Y precisamente hacia ahí te quería hacer otra pregunta, ¿no? Sabemos nosotros, ya después de haber conversado con Lucía, que estos certámenes, las mises, no solo van, se paran en la pasarela, tienen que responder preguntas, y eso es tal vez lo único que nosotros podemos ver. Pero detrás hay una preparación muy muy intensa, ¿no? Muy intensiva. Y también están ligadas a lo social, claro, ¿no? Me imagino que desde los 17, que fue tu primer concurso, hasta ahora, que tienes 19, ¿no?
19.
Has podido ir palpando cómo es este tema de realizar ayuda social. No sé si has tenido la oportunidad de hacerlo ahora, cómo te fue, no sé si nos podrías contar algo al respecto. Así
es. Afortunadamente, desde el inicio de mi concurso, desde que gané el concurso regional, siempre he tenido mucho apoyo de todas las personas, de empresas que me han ayudado, marcas, y gracias a ello he podido realizar diversas obras sociales. Pero actualmente estoy muy enfocada en una actividad social que es con los niños con habilidades diferentes.
Okay.
Porque mi mamá es profesora de estos niños, entonces siempre he estado muy cerca de ellos y toda mi vida he podido ver la necesidad que ellos tienen de ser incluidos dentro de la sociedad. Entonces, qué mejor que yo como reina de poder incitar acciones direccionadas a revalorar sus capacidades y que de esa manera ellos puedan participar de manera eficaz. Y también te comento un poco, este 22 de diciembre tengo una chocolatada a favor de los niños, que es del Peter Punchana, que son niños con habilidades diferentes, pero bebitos, de 0 a 3 años. Así que todas las personas que me están escuchando, si quieren aportar su granito de arena, no duden en escribirme a mis redes sociales como Ariana Ríos Cubas, en Instagram y en Facebook como Ariana Ríos.
Muy bien, de seguro a algunos que nos están, algunas personas que nos están escuchando y que también nos están viendo en el Facebook de la radio LBS van a contactarse contigo, ya dijiste tus redes, y a partir de allí pues esperemos que la chocolatada sea mucho más grande, ¿no? Y pueda llegar a todos los niños que están en este centro. Otra pregunta que te quería hacer es, definitivamente para llegar a donde estás has tenido que pasar muchos desafíos, ¿no? Muchos obstáculos. ¿Cuál fue el más tortuoso que te tocó enfrentar durante esta época hasta quedar en segundo lugar, ¿no?
Bueno, definitivamente algo que siempre me hacen esa pregunta. Y te comento, el año pasado yo tuve que haber ido al internacional, porque yo gané la corona internacional hace 2 años, ¿verdad? y había ido a Lima 2 semanas antes de viajar a Cartagena, porque el año pasado la sede se realizó en Cartagena, y estaba realizando mi tema de pasarela, clases de oratoria. Y uno de esos días, en la noche, había salido a cenar, y me accidenté, tuve un accidente, y me rompí aquí la sien, los dientes, un montón de cosas, y faltaba una semana para ir a concursar. Entonces, creo que esa fue la etapa más difícil, el bajo más complicado que tuve que superar, pero considero que de los errores o de las cosas que nos suceden, debemos tomar impulso para más adelante hacer lo mejor que podamos. Y así fue, me siento orgullosa de todo lo que he logrado hasta el momento. Y por otro lado, también creo que los tiempos de Dios son perfectos, y que si tuve que haber ido este año es porque así tuvo que haberse.
Sí, así es. Y qué bueno que hayas podido salir airosa de este percance que has tenido, gran percance, muy sí, no sé, me imagino, me pongo en tu lugar y me pongo a pensar en cómo te habrás sentido, tal vez ya descartando la posibilidad de ir a participar.
Sí, porque yo tenía ya todo listo, y haber tenido ese accidente para mí fue algo muy frustrante, porque había sido mucha preparación, inversión, con mis vestidos, todo un tema. De hecho, el día que me accidenté, yo no le quería contar a nadie, ni siquiera a mi mamá. Mi mamá se enteró 2 días después, porque se hizo viral un video en TikTok, imagínate. Y ahí mi hermano lo vio y le llamó a mi mamá, y mamá me llamó.
O sea, desde donde está Raí te está siguiendo los pasos.
Sí, siempre ahí me sigue los pasos.
Muy bien, no, tenemos que mandarle saludos a Raí, ¿no? Porque él se contactó conmigo, conversamos y coincidimos en que sí o sí se tiene que hacer una entrevista al respecto. Nos está viendo por Facebook, nos dice tu mamá. Saludos, amigo Raí, desde España. Está en España ahora.
Sí, él vive en Málaga.
En Málaga, muy bien. Nos comentaste que tienes pensado hacer una chocolatada. Pero después de ello, ¿cuáles son tus otros proyectos que tienes en mente? No sé, ayuda social, ¿qué otro concurso se viene posteriormente, tal vez el próximo año? ¿Con qué cierras este año 2023?
Sí, bueno, definitivamente cierro este año 2023 con mi chocolatada. Y en cuanto a los concursos, ya tengo 19 años y ya no puedo concursar en la categoría teen, así que tengo que ya pasar a otra categoría, que ya es categoría de Miss. Y un concurso que siempre he tenido en mi mente es la confraternidad amazónica, no sé si has escuchado. Y a mí me encantaría poder ir, así que yo me visiono. Yo te cuento un poquito, yo siempre soy una chica que me visiono bastante, muy soñadora. Genial. Y siempre he soñado con estar ahí, porque me parece un concurso increíble. Siento que puedes sentir el amor de todas las personas, porque me parece que es en un escenario grande, es donde los 3 países están ahí alentando. Y también me parece una plataforma de bastante alcance, y eso es lo que se vendría para mí el próximo.
Qué bien, esperemos y estamos seguros que vas a llegar muy lejos. ¿Y por qué no pensar en que vas a traer la corona aquí a nuestra calurosa y queridísima ciudad?
Porque trajimos la corona este año en la confraternidad con Ángela, me parece.
Ok, no sé, creo que los concursos de bellezas están estigmatizados, ¿no? Están encasillados en que solo se premia la belleza física. No sé qué podrías decirles a esas personas que siguen pensando esto hasta la actualidad, y a aquellas mujeres que tal vez ven inalcanzable llegar a concursar en un concurso de belleza, y cómo ello tal vez podría, o con algunas palabras tú, cómo les podrías decir que sí pueden lograr sus sueños, sí pueden llegar a hacer lo que ellas desean.
No, definitivamente creo que las personas que piensan que los concursos de belleza están muy estigmatizados, o que solamente buscan una belleza física, que no solo es tener una cara bonita, les diría que están muy equivocados, porque las organizaciones hoy en día buscan una belleza integral, es decir, una belleza de tu corazón, de tu alma, y eso donde se ve en tus valores, en cómo tú actúas con las personas, en tu labor social, desde que saludas al guardián hasta la persona con más jerarquía que pueda haber. Y bueno, yo creo que eso viene desde casa, que siempre tienes que reforzar tus valores, es muy importante para estar en un certamen de belleza. De hecho, en mi concurso nos han evaluado durante toda una semana y desde el inicio nuestro director nos dijo que nos iba a evaluar eso, si saludas, cómo te comportas con las personas. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Por otro lado, con el tema de las chicas que piensan que entrar en un certamen de belleza es algo inalcanzable, yo les diría que de repente al inicio puede ser así porque quizás ven en las redes chicas muy lindas, con un prototipo de belleza estigmatizado, como tú dices, pero como lo acabo de mencionar hace un momento, los sueños sí se hacen realidad, siempre y cuando tú luches por ello, le metas mucho punche, disciplina, responsabilidad, siempre va a ser posible.
Nosotros, en el siguiente bloque, muchas gracias, Ariana, palabras realmente muy, muy bonitas y que estoy seguro que las niñas, mujeres que nos están escuchando van a tener en cuenta lo que mencionas. Nosotros en el siguiente bloque vamos a comenzar con el tema de la semana, que es ¿qué juegos de antaño conoces o has jugado? Te haría esa pregunta, ¿qué juegos de antaño conoces que no sea el celular?
Bueno, yo cuando era chiquita vivía en una calle que se llama Castilla y tenía muchas amiguitas ahí. Y siempre jugábamos salta soga, no sé si has escuchado.
Claro, claro, sí.
Salta soga, mata gente. Creo que eso es uno de los juegos que más ha quedado grabado en mi memoria.
Muy bien, gracias, Ariana. No sé qué quisieras decir para ya culminar la entrevista. Agradecemos realmente que hayas venido. Hay que estar en contacto como para pactar la entrevista que tenemos pensado con Jorge en De la Selva, su podcast. ¿Qué le dirías a aquellas personas que te están viendo, dónde te pueden encontrar y si quieres mandar saludos tal vez para alguien?
Sí, muchas gracias a la radio, a La Voz de la Selva por este espacio, a todas las personas que están viendo también. Y bueno, que me sigan en mis redes sociales como Ariana Ríos Cubas y ya saben, para todas aquellas personas que se quieran sumar a esta gran causa del día 22 de diciembre que es mi chocolatada a favor de los niños del Peter Punchana, ya saben, no duden en escribirme que estoy segura que va a ser muy reconfortante para sus corazones y obviamente también para los niños y las familias de estos niños, ¿no? Muchas gracias.
Genial, muchas gracias, Ariana, por haber venido, por haber compartido un tiempo con nosotros. Y a nuestros queridos radioescuchas, les volvemos a mencionar que la dinámica de hoy es con la palabra amazónica del día, que es Uramari. Pueden llamarnos a los teléfonos de la radio, que es el 065-264531, Radio Voz de la Selva. Así que llaman, nos dicen el significado de la palabra y automáticamente se llevan su libro de nuestro amigo Paco Bardales, Relatos de Caucho y Oscuridad. Volvemos, amigos, con el tema de la semana, ¿no? ¿Cuáles son los juegos de antaño que han jugado, que han conocido hasta ahora? Si ustedes quieren participar con nosotros también, pueden llamarnos y decirnos los juegos que han jugado durante este tiempo. Oye, también le entras al Free Fire.
Cuando estaba terminando, cuando era pandemia, ahí pandemia. He caído.
¿O jugabas Ludo también? Por
no, Ludo por... nunca he jugado, te comento. Among Us. Sí, físicamente, pero nunca virtual.
Muy bien, gracias, Ariana. Muchísimas gracias, amigos. Ya regresamos en este subprograma más cerca de la cultura por LBS 39.9 FM.
Más cerca de la cultura en Radio La Voz de la Selva.
Carlota, mira. Fabricio se paró. Ya quiere caminar.
A ver, hijito. Ve dónde está tu papá. Pasito, pasito. Eso, eso. Así. Fabricio, ¿nos quitamos los zapatos? Muéstrame a ver cómo lo haces solito. Primero uno, luego el otro. Muy bien. Ahora muestra tus medias. ¡Qué rico! ¡Ay, el piso está fresco y limpiecito! ¡Huele bien toda la casa! Podemos poner acá esta rejita para que nos ayude a sostener y así no nos caeremos.
Un espacio de juego debe ser seguro y limpio, que permita la imaginación, la tranquilidad, la libertad y el desarrollo motor para tu bebé.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro.
Radio LBS presenta un programa especial lleno de magia y amor.
Este 23 de diciembre, desde las 11 de la mañana, con regalos, sorpresas, artistas invitados y mucho más.
a través de los 93.9 y todas las plataformas digitales.
Participa y gana llamando al 26 45 31.
¡Feliz Navidad!
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva.
Y regresamos con Más Cerca de la Cultura. Acabamos de escuchar la canción Radio Fotón de la banda de punk amazónica Nosocomio, que es una coincidencia que no es Baño Común, no es la única banda que toca punk, hay varias bandas, ¿no? Se podría hablar de un programa extenso sobre las bandas que hay aquí en la ciudad, puede ser una alternativa, pero esta banda formada en el 2001 ya tiene bastantes años de trayectoria. Bueno, tuvieron un parón por ciertas cuestiones del fundador, mi amigo Punky Rivera, que está por ahí escuchando, me está comentando. Pero volvieron ya hace 2 años atrás y comenzaron a grabar sus temas, unos temas que compusieron hace bastantes años. Pero como esta banda, hay bastantes bandas que están apostando por la producción. de su material, ¿no? Material inédito, para dejar un legado, ¿no? Acá en Iquitos hubo una movida rockera importante de gente que hacía música propia.
Entonces ellos pueden decir, sí, dejé algo en sí, la humanidad.
Sí, claro. Está en Spotify, busquen Spotify, está en YouTube también, busquen como Nosocomio y van a encontrar Nosocomio con e, con Z y con K al final.
Que creo que hace poco se presentaron acá en el Museo Iquitos.
Claro, justo.
Ah, exacto.
Tocamos, bueno, yo toco en la banda desde hace un año más o menos.
Dime, sé sincero, Jorge, ¿en cuántas bandas toco?
Yo toco en dos bandas.
Mira, mañana le vas a ver en explosión, agarrando el bajo, tocando ahí.
Pero justo tuvimos la presentación para la inauguración de Rocking Tunes de Teddy Peña, que todavía sigue, creo que es el 31.
Sí, hasta el 31 es Rocking Tunes ahí en el Museo Iquitos, completamente gratis.
¿En qué horarios, amigo Claudio?
Horarios de 8:30 a 12:00 y de 3 hasta las 6 de la tarde.
Excelente. Antes de pasar hacia el tema del día, un saludo para la gente, los amigos que me están escuchando. Tenemos un grupo en WhatsApp donde están todos mis amigos. No puedo decir el nombre del grupo porque siempre cambia. O sea, ese grupo es de acuerdo a la coyuntura.
A su estado
de ánimo. O sea, sucede algo y se cambia el nombre automáticamente.
No, todos contra ti, ¿no?
Y justamente hace poco pasó una cuestión con un amigo. No sé si ustedes sabían de estas aplicaciones para pedir préstamo.
Claro.
Ya. Pasa algo terrible. Un amigo, supuestamente es una simulación para que le préstamo por ahí. Y creo que a la hora me estaban mandando un mensaje.
Amenazándome
que va a mandar motorizado.
Me pasó.
Yo no entiendo por qué me mandó a mí si no tengo nada que ver. Entonces me di cuenta que de repente ahí es esta cuestión del phishing.
Claro.
Yo supongo que como bajó la aplicación, creo que tiene ahí su algo para que pueda entrar en tu sistema, un malware.
Para hackearlo, sí.
Entonces ubicó sus contactos frecuentes y pasó eso. Y ya le bloqueé el número de los motorizados. Ya no sé qué va a pasar. Pero solo para la gente ahí en el grupo. Yuri,
vas a pedir garantías para tu vida. Muy bien, creo que... Bueno, también me pasó, pero... Felizmente no llegó a mayores, más que el mensaje amenazándonos. Muy bien, amigos, entonces el tema de la semana, vamos a entrar ya de lleno al tema de la semana. ¿Qué juegos de antaño conoces o has jugado? Amigo Claudio, jugaba. Exacto, las bolitas.
¿Él jugaba al papá y la mamá?
No, aparte. A ver, ¿qué juegos tradicionales hemos jugado? Bueno, ¿de qué año eres, Jorge?
Yo soy chibolo, ¿qué pasa? Yo nací en el
99. Porque mira, la misa Ariana, ella tiene 19 años y dice, claro, que jugaba salta soga.
Pero eso todavía se juega.
Sí, se juega hasta el día de hoy.
Es que sabe, mira, vamos, antes de entrar en el tema de los juegos para mencionar, hay que mencionar que acá en la ciudad los juegos de antaño, los juegos tradicionales todavía se practican. Dependiendo de la zona, por ejemplo, en las zonas periféricas, como en algunos asentamientos humanos, donde está la gente más chévere, todavía hay esos juegos. En algunos colegios yo veo a algunas estudiantes que todavía juegan eso. O sea, gente, las personas, niños que no tienen acceso a la tecnología que hay ahora, ellos son los que juegan este tipo de juegos. Pero antes de entrar en ese aspecto, ¿cuáles son los juegos de antaño, Claudio?
Bueno,
¿qué jugabas tú?
Lo que jugaba...
¿Pispis?
No, ya. De frente va a la directa, ¿no? Pero lo que jugabas antes, pues lo que jugaba eran las canicas, o sea, como dicen, la bolita. Y si no había bola, ¿qué era? La chapita.
La chapita. Pero yo me acuerdo que jugaba chapita en
Pero...
con envoltura de cigarro.
No, pero lo más chistoso del juego, las canicas son consideradas como el juego que más ha durado en la sociedad peruana, ¿ya?
Porque estaba revisando practicando por ahí,
porque se jugó en las escuelas, en el barrio, pero lo que no me gustaba de jugar las canicas era que había el
que siempre perdía.
No,
a la junta,
no,
a la junta.
La junta, la junta. Que cuando se juntaban lo más grande y estaba ahí el triángulo ahí para comenzar a mandar las bolas o las canicas, ¿qué pasaba? Y a los más grandes, ¿qué hacían? Claro. Hacían chunta, puta, que iban, agarraban todas las bolas y te dejaban pelado.
En el colegio a un alumno, no era de mi grado, le decían el gordo chuntero. Porque cuando jugaban la bolita, lo que hacía era él incitar a que se haga la chunta y todo el mundo se quedaba sin
bolas.
Todo
el mundo. Pero era... Yo que era,
o sea, andaba seguro con tu botella.
Claro, con mi botella. Y decir, todo lo que le compraba a su papá, ni él, ya ganaba todo eso. Sea,
sus bolas nuevecitas.
No ganaba nada, pero él decía que ha ganado.
No, ya la media ya no tenía ni una bola. No, otro, ¿qué juego más? También había el tema de mata gente.
Mata, pero eso todavía creo que, bueno, como mencionaba, todo eso de las canicas, mata gente, el trompo, como decían acá, ¿no? En inglés es hide and seek, ¿no? Pero acá comúnmente se le conoce, estoy hablando con coloquismo de acá, apá y escondida.
Ajá.
Así, así, así como están escuchando, así, así decían cuando éramos chibolos. Pero así decía la gente de mi barrio. Entonces eso también se jugaba. Si se aprovechaba, por ejemplo, cuando quitaban luz.
Claro. Yo recuerdo, bueno, cuando era muchacho, en los 90, en el tiempo de...
No, de los 80, pues.
80, 85. El 85, recuerdo, pues, casi todo el 90, quitaban los apagones.
Claro.
Desde las 6 hasta las 12. Pues depende, hasta ahorita, pero antes eran más largos, pues era desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ya pues los niños aprovechaban jugar, como dice, a pay escondida. Entonces, y lo bueno, pues si tu calle pues no era empizada, mucho mejor todavía.
Claro.
O si vivías por donde hay árboles, o hay casas viejas, o casas que puedes entrar.
Y mejor si jugabas mezclado, hombre.
Mezclado, mujer, hombres, exacto. Mujeres.
Jorge se escondía en la noche y lo encontraron en la mañana recién. No sé, amigos, si han escuchado Declaro la Guerra.
Declaro
a mí me gustaba guerra, jugar claro. Declaro la Guerra. Y claro. Era el país
con chapitas jugaba a veces también.
Sí, con chapas.
No, ese es el kiwi.
No.
Te estás equivocando. ¿Declaro la Guerra?
Claro, pues se ponía con una chapita así, como una torre de chapita.
Pero ese es el kiwi.
Ese es el kiwi. Ah, ya me estoy confundiendo.
Por favor. No, que no tiene infancia, claro.
Declaro la Guerra. ¿Cómo es que le declaro la guerra?
Es que yo era pelotero.
Claro, pues.
Mundo.
El mundo es muy conocido, el mundo.
Hay una novela que tiene ese título. Bueno, acá se le conoce como Mundo, pero en otras partes de Latinoamérica se conoce como Rayuela.
Claro.
Y Rayuela es una novela de Julio Cortázar.
Pero este juego del mundo ha salido y siguen jugando y usan como metodología para algunos juegos, sí. Con niños, adolescentes.
Se usa como estrategia pedagógica.
Como estrategia pedagógica, exacto. Igual también el popular trompo. Yo no veo el trompo ya.
Sí, hay trompo, claro. Por eso asaltan ahora, pues,
porque yo me acuerdo que antes había el trompo y ahí era como un tema de concurso, o sea.
No,
el trompo que perdía, que le hacían, le macheteaban.
Jorge en el machetero.
Ahora, Beyblade, pues.
Y hay que sincerar, los más grandes eran los más abusivos.
Claro.
Venían con su machete.
Perrito, claro. Lo hacían perrito cuando se iban con su
boom.
Se le sacaba punta también.
Y es que había un muchacho medio loco que había hecho una tabla con clavos. ¿Y qué hacían? Ahí le lanzaban al trompo. Ahí, ¡pah! Que se echaba hueco. Y cuando ya se rompió, yo me acuerdo, pues, cuando se rompió mi trompo, yo quería pelear. Y me estaban pegando. Por eso. Acordaron de eso.
Claro.
Lingo también.
Jet también se juega en el colegio.
No, claro, hasta ahora, sí, en todos los
recreos. Mis estudiantes, bueno, no mis estudiantes, porque mi colegio es primaria y secundaria. Yo veo los de primaria que están jugando ahí, Pero en otros países se le conoce como te las traes.
Te las traes.
Te las traes, ¿no?
Depende, pues, o sea, cambia, claro, por la contexto, zona cambia,
claro,
los
igual nombres. Que, claro, definitivamente, y eso es lo interesante, mira, y ahora, o sea, como para dar el contraste, ¿por qué decimos juegos tradicionales, como estaba mencionando hace un momento? Depende de la condición socioeconómica del lugar donde vives, es que esos juegos tradicionales todavía van a seguir teniendo relevancia, ¿no? La mayoría de jóvenes, de chicos, de chicas, ahora tienen acceso ahora ya a un smartphone, ¿no? Ya como que dejan de lado eso y comienzan a jugar directamente juegos en línea como Call of Duty, Free Fire,
o no, ¿qué?
El Dota. Claro, entonces como que se ha dejado de antes, por ejemplo, antes era un poco más sano, ¿no? Antes te ibas a alquilar
bicicleta también.
Bicicleta, ibas a jugar a Nintendo, o sea, había como un rito para hacer todas esas cuestiones, pero ahora con un smartphone lo tienes todo a la mano, ya no, como que se ha vuelto un arma para volver a la gente que se desplazada,
sedentaria,
¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como decía Claudio, yo creo que una alternativa interesante es que los mismos docentes, dentro de su hora educativa, dentro de su plan anual, sobre todo las docentes de primaria,
ajá,
de primaria, pueden involucrar este tipo de juegos al plan anual, ¿no? A sus unidades. Pero y todo eso.
No necesariamente al plan anual, en cada actividad, en cada sesión, como lo conocen, en cada sesión de aprendizaje, en cada diario de clase, se puede adjuntar, se puede contextualizar estos juegos tradicionales. Como por ejemplo lo habían mencionado el mundo, que se emplea como una estrategia pedagógica. Al mismo tiempo las canicas se puede enseñar a sumar, a restar. Igual con... hasta con Saltasoga se puede hacer clase, hermano.
Claro.
Se tiene, sí, también iba a mencionar los TAPS. No se han jugado los TAPS.
Los TAPS.
Los TAPS ya es de la época ya de época de cuando salió de Pokémon.
Claro.
Mira, Pokémon es un videojuego, en realidad. Luego viene el anime, después viene el manga, el anime.
Pero todo el mundo compra sus.
Y la adaptación recién ahí, viene acá, claro, en Perú en el 2000, en el 99, en Frecuencia Latina, transmitió la primera parte del cuando Ash todavía no.
Pero había tags de los Caballeros Zodiacos. Que es más antiguo. Yo me acuerdo que tenía mis tags. Pero salía en chocolate.
En chocolate de Winter.
Chocolate Winter, ahí está.
Pero la cuestión es que hubo el boom de los tags cuando comenzaron a salir los chisitos de Pokémon. Ahí está. Hay como que todo el mundo. Y hasta ahora yo veo en el colegio, como soy docente también, siempre veo muchachos en la hora de recreo jugando con eso, sobre todo los de primaria. Y ahora también está de moda jugar con las cartitas, esas cartas de
Dragon Ball. Eso te iba a mencionar.
No sé cómo juegan ahora, no. O sea, le mandan, no sé, no. Le tienen que voltear.
Sí. Déjame explicártelo. Ponen las cartas, ahí, digamos, vamos a jugar nosotros dos, ponen tu carta y mi carta. Y con otra carta tienes que hacer voltearlo, pero con el viento, con la fuerza del viento tiene que voltear.
Eso lo sabía.
Te llevas la carta. Pero ayer, justamente ayer, estaba viendo que también juegan a tirar las cartas.
Claro.
A lanzar las cartas. Y hay he visto a dos niños, claro, a dos niños que hicieron llegar de extremo a extremo en la cancha las cartas. Es espectacular.
Pero mira, justo mencionando algo bien rápido. Hablando de acá, la gente que está detrás de los micrófonos.
Ya vamos a ver quién es.
Está hablando sobre las cometas. Antes, por ejemplo, yo.
Tú jalabas cometa, o sí, jalabas cometa.
Tú, sí. La cuestión es que había, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chivolo en mi barrio, con la gente de ahí de la casilla, cuadra 12. Cuadra 14, yo vi cuadra 12 también.
Ah, ya no sabes, no vivías.
No, mis dos abuelitas, mi abuelita materna vivía en la 14 y mi abuela paterna vivía en la
14. Mami, que a Jorge no le quería. Ya vete a fregar a tu abuela. Vete a fregar a
tu abuela. Sí, me
va a hacer mi abuela. Tu abuela no sabía dónde ir.
Ya, la cuestión es que yo recuerdo que me iba, por ejemplo, en lugares donde aserraban madera a pedir esterita para poder hacer con bolsa mi propia cometa, ¿no? Pero había el
de estera, de bambú.
Claro, había la gente que compraba sus cometas. Pero, y ahí está el meme del chavo, pues, ¿no? Cuando el chavo sale con su carrete de madera y viene Kiko ahí con su carro de plástico. Claro, así salía en los barrios.
Pero acá pues no funcionaba este cometa con este papel fino. Acá era con bolsas.
Pero por eso yo hacía con bolsa de pan.
Con bolsa de pan, bolsa de basura. Donde veía que el muchacho pues tenía su carreta de lata.
Claro. Ah, ¿sabes que no estamos
y buena altura también tenía.
No estamos olvidando los carritos que se hacía con rodaje.
Ah, eso. Los carritos.
Claro. Sí, yo era fanático
de eso. Y competía. Yo veía que competían eso. Y puta, y se accidentaba feo, me rayaba.
No sé, amigos, si queremos invitar encarecidamente a nuestro amigo Radio Escucha, el anónimo, que en el primer programa nos llamó, creo que hasta cinco veces,
exacto.
Y sabemos que tal vez él o otro.
Lo estamos extrañando.
O cualquier persona que nos quiera comentar un poco sobre cuáles son los juegos tradicionales de antaño que practicaban. Tal vez nosotros nos estamos olvidando de alguno, ¿no? O su papá, su abuelito, su abuelita les puede comentar respecto a los juegos que ellos en su infancia han venido practicando, han venido
jugando. Ahí me acuerdo que había el sacaplata.
¿Cuál es el sacaplata?
Que ponías monedas en la tierrita.
¿Con el tronco?
No, con un palo comenzabas a golpear. Y lo que salía del cuadrado era tuyo.
¿Y ese no se jugaba?
Sí, porque era plata. Y se mataba, ¿no? Porque era plata. Ahí, 10 céntimos, 20 céntimos.
Ahora que lo mencionas, hay el otro, el patada puñete. No sé si lo mencionas. Patada puñete. Tiras una moneda y te vas con todo y el que queda vivo gana.
No, pues ese ya sería un tipo de bullying,
violencia. No incentivamos a la violencia.
No, quieran o no, hay eso. No, bueno, yo lo he visto. En algún momento lo he visto.
Ahora,
no. Incluso en la época de colegio. ¿Cómo vas a decir que tú no jugabas?
Yo he jugado fútbol. Pero
vas a decir que eras peace and love.
Claro.
Lo que jugaba era la peleita también.
Bueno, hasta ahora, ladrones, policía y ladrón.
Policía y ladrón.
Sí, todo el recreo.
Ese es Jorge.
¿Qué vas a comer?
Muy bien. Claro. Muy bien, amigos. Claro. Realmente, recordar es volver a vivir. No, de seguro ustedes están recordando, añorando tal vez tiempos.
Rayman.
Ya le vamos a
mencionar. Para hacer bullying.
Rayman
es la que te vas a traer el calzón de tu mamá.
Pero todos tenían la oportunidad de ser rey. Claro. No creo que haya bullying.
No, y lo bueno que estos juegos, pues, te hacían, así como algunos no hacían ejercicio, deporte. Te hacían mover, estabas en dinámica, psicomotricidad. Y te hacían perder hasta 300 calorías. Bueno, pues nosotros estamos flaquitos ese tiempo.
Ahora todos son gordos.
Estamos gordos, estamos por ahí.
Nuestra siguiente invitada nos va a hablar un poco más de psicomotricidad, de teorías psicológicas,
de los talleres que va a impartir.
Ya vamos a presentarla con bombos y platillos. No sé, amigos, si continuamos. Incentivando a la gente que nos
para
esté
que
escuchando
nos llamen,
para que nos llamen, ¿no? Y que se puedan ganar
el libro
y de caucho y oscuridad. Lo más interesante sería que estos juegos tradicionales se difunden no solamente en los colegios, también que las instituciones gubernamentales lo tomen también como un tema de
cultura,
de
también
cultura,
claro,
pues, la sede de cultura deberían tomar esos espacios los fines de semana, con la familia,
jugar a saludar soga ahí en las plazas.
Hace poco una municipalidad
lo puso
los juegos tradicionales, pero deben ser en todos los municipios que impulsemos un domingo de juegos tradicionales, un sábado por la tarde,
domingo familiar
para poder reunirnos. Pero debe haber más espacios, no solamente plazas, debe haber otros espacios donde nos conglomeremos como familia, por eso.
Es que ahí está la cuestión, hijitos, no hay espacios, pues. O sea, no hay un espacio que de repente, por ejemplo, como sucede en Lima, ¿no? Por ejemplo, en Miraflores, hasta en Comas, creo que he visto que se da eso, ¿no? Domingos de juegos tradicionales, o domingos de camping en familia, hay los espacios, pero acá, en Mainas, ¿dónde sería? En Iquitos, ¿eh? ¿Qué espacio se podría utilizar? Es tarea para la casa, para mandar a las autoridades, todo eso.
Muy bien, amigos, qué chévere estar recordando buenos momentos, estoy seguro, que todos hemos vivido en la infancia, ¿no? Y qué mejor que hacerlo aquí en el programa, en este programa que auguramos va a tener larga vida más cerca de la cultura. Vamos a ir a un corte comercial en estos momentos y regresamos con una entrevistada más, con una invitada que nos va a hablar también sobre los juegos que ella ha practicado en su infancia. Claro. No es hace mucho tiempo.
La papá y la mamá.
No. Ya ella nos va a ir ilustrando también con su sapiencia de acuerdo a la carrera que se dedica. ¿Sí? Volvemos entonces por los 93.9 FM, la radio La Voz de la Selva, en Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Dame tu mañana junto a ti, dame de beber el néctar de tu corazón, de tu corazón. Dame un cielo azul al despertar y un rayo de sol que me haga suspirar, que me haga imaginar. Las olas del mar, baña con tus lagos mi canción, como un arco iris, muéstrame todo el color, todo tu color. Vida, eres tú tan natural, eres tierra, eres mar, eres la luz al final del camino hacia ti. Natural.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Vamos con Más Cerca de la Cultura. La canción que acabamos de escuchar es de, por supuesto, es una banda peruana que, como dije, no tiene mucha difusión en la radio, pero es una banda excelente. Olaya Sound System, son de Lima. Tocan una mezcla. Esta canción tiene una mezcla de saya, de cumbia, bien alucinante. Que justo leyendo los comentarios de YouTube del videoclip, decía: ¿cómo es posible que los peruanos no conozcan esta banda? ¿No? Me parece a mí también me parece increíble. Es por eso que acá le damos los espacios a estas bandas de Lima, de acá de la ciudad y de todo el Perú, por supuesto, que no tienen esa oportunidad de salir en una radio. Nosotros le damos el espacio acá, siempre apoyando la producción artística independiente.
Así es, a nuestro radio escucha, si tiene tal vez su playlist ahí que ellos quieren que suene en la radio, también los invitamos a escribirnos y a enviarnos los links de descarga. Son cosas que pasan en vivo en la televisión que ni se dan cuenta, amigo Leandro, solo tú y yo nos hemos dado cuenta. Muy bien, amigos, continuamos aquí en Más Cerca de la Cultura. Sí, recién se da cuenta, Jorge. Aquí en Más Cerca de la Cultura. Y en esta oportunidad tenemos nuestra siguiente invitada del programa. También viene a engalanar aquí la cabina con su presencia y también con su sapiencia, con su conocimiento. Estamos hablando nada más y nada menos que de Catherine Caballero, que es de profesión psicóloga. Psicóloga que tiene su emprendimiento denominado Empoderando Mentes, en español, para no tener problemas aquí con el profesor de inglés por la pronunciación, y con Catherine, que está aquí presente. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal
Claudio.
Ya se olvidó de mi nombre. Me tiene como contacto en WhatsApp y se olvidó de mi nombre. Creo que está nerviosa.
Le pones nerviosa, amigo Claudio.
No, Jorge es el que pone nervioso a todas las invitadas e invitados también.
Catherine, ¿cómo estás? Háblanos un poco sobre lo que vienes haciendo. Nosotros en las redes sociales vemos realmente que tienes una vida muy apresurada. Que vienes incursionando también en la ayuda social, aparte de lo que vienes teniendo en tu emprendimiento, en donde estás atendiendo consultas psicológicas, trabajas con adolescentes, con niños, con adultos. Háblanos un poco sobre ti, sobre lo que vienes realizando.
Sí, claro. Me gustaría empezar de hace tiempo de pandemia, ¿no? Quisiera empezar desde ahí. En tiempo de pandemia yo tenía que ir al Serum, les comento, ¿no? Tenía que ir al Serum, ¿no? Es un requisito que a todo profesional de salud pues nos piden, ¿no? En cualquier trabajo que nosotros postulamos. ¿Y qué es lo que pasa, no? Como estábamos en pandemia, me daba mucho temor. Los psicólogos también tenemos temores, tenemos miedos, ¿no?
Sí.
Y
¿qué nos parece?
No parece, ¿no?
No parece. Ya controlamos y gestionamos mejor nuestras emociones. Listo. Claro. ¿No? Entonces, por el tema de la pandemia, no me atreví a postular al Serum, ¿no? Utilizábamos pues varias cosas para poder protegernos, ¿no? Y mirándome desde esa perspectiva, como que no preferí quedarme en casa yo también. Entonces, desde ahí ya venía con la idea de que quería emprender justamente en el tema de la consultoría particular, porque al año siguiente de haber terminado la universidad, en el 2016, justamente hice la especialidad en psicoterapia. Desde ahí dije, pero si empiezo mi emprendimiento en estos momentos, estando todavía en la ciudad, ¿no? Lo dejaría a un lado, porque todavía tengo que ir al Serum, ¿no? Tengo que ir al Serum, que es hacer un viaje a otra ciudad, ¿no? Por un año. Entonces, lo puse un pare, se podría decir de esa manera, ¿no? Entonces, postulé nuevamente al Serum al año siguiente, agarré la plaza, de cual fue una experiencia muy bonita también, aprendí bastante. Y cuando regresé del Serum, que fue el año pasado, en el 2022, ¿no? En mayo, fines de mayo, es donde me vine con todo, se podría decir, ¿no? Entonces, vine con esta idea de yo poder ejercer justamente en lo que me había especializado, ¿no? Que es la psicoterapia, y viendo también la necesidad de nuestra ciudad, porque realmente hay muchos psicólogos, sí, hay ya varios psicólogos en nuestra ciudad, pero que no se están especializando mucho justamente en lo que es la psicoterapia, ¿no? Entonces siempre se les invita a los colegas que traten por lo menos de seguir especializándose, seguir formándose, porque este apoyo emocional post pandemia de verdad que ha marcado bastante y están necesitando mucho de nosotros, ¿no? Ha generado mucho tema de ansiedad, tema de depresión. Y justamente escuchaba hace un momento, ¿no?, sobre el tema de la semana.
Claro, ¿el tema de la semana?
El tema de la semana, que es juegos de antaño, así creo, ¿verdad?
Juegos, juegos de antaño. Tradicionales de antaño.
Juegos tradicionales, ¿no? Entonces, la pandemia también ha influido mucho en ese tema, ¿no? Nos ha llevado a estar en casa y no salir ya a jugar con otros niños, ¿no? Los niños también se han visto limitados en ese aspecto, ¿no? Se han, digamos, posicionado más en el tema de la tecnología. Estar sentados en una computadora, los videojuegos. Entonces, todo eso pues también influye en lo que dicen que han subido de peso, los niños ya no salen a correr, ya no juegan, ¿no? Entonces, ha subido la tasa de obesidad en los niños, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas ha sucedido post-pandemia, ¿no? Y por el tema de mi emprendimiento, ¿no?, por el tema de lo que me estoy dedicando en estos momentos, pues era también parte mía, ¿no?, y poder ayudar a las personas a poder que se conozcan ellos mismos, ¿no?, que puedan controlar ciertas emociones ante ciertas situaciones que también van pasando, ¿no? Incluso también les comento que he tenido pacientes, ¿no?, referido, por ejemplo, a poder sanar su niño interior, ¿no? Ciertas cosas que también han pasado desde su infancia, ¿no? Por las carencias afectivas también que pasan por los papás. Y justamente en estos tiempos que ya no solo papá sale al trabajo, ¿no? Antes, mayormente, papá salía al trabajo, ¿no? Mamá se quedaba en casa cuidando a los niños, ¿no? Siempre había alguien que vea a los niños, uno de las dos partes, ¿no? Pero actualmente, ¿qué sucede? Ambos padres ya no están presentes justamente en este proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Mayormente ya contratan a una chica, una nana, ¿no?, que les pueda cuidar. Entonces, todo eso va influyendo justamente en el comportamiento de los niños también, ¿no?, por sentir la ausencia de los padres. Y es ahí donde nosotros también los psicólogos entramos a tallar, justamente, ¿no? En las consultorías, pues, se acercan varios padres para poder orientarles en lo que es la pauta de crianza, ¿no? En lo que también las conductas inadecuadas que los niños presentan en el colegio, ¿no? También en la casa. Entonces, se les da ese soporte, se les da esa ayuda que ellos necesitan, esa orientación, ¿no? También se les dice a los padres, pues, que ellos también tienen que desarrollar ciertas cosas para que puedan ellos poder enseñar a sus niños, ya que son la principal figura que ellos tienen, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vemos en nuestro consultorio, porque no estoy trabajando sola actualmente, ¿no? Estoy trabajando también con la psicóloga Berenice Mori, Agnieszka Urcia, que en esta oportunidad no he podido estar presentes, ¿no?, por otros temas laborales que ellas también tienen. Y los días sábados, pues también en nuestro espacio de trabajo hacemos lo que son talleres, ¿no? Talleres que también ayudan en este proceso de desarrollo en los niños en cuanto a sus habilidades sociales, ¿no? Que tenga que ver con la comunicación, con la buena autoestima, entre otros temas que es necesario reforzar en ellos, ¿sí?
Así es, mira, Caterina es muy, muy, muy solicitada por las redes, ¿eh? No solamente psicóloga, también es activista, es presidenta de Juvenil del Rotary, también está a full con muchas actividades. Esta pregunta va en un tema de muy lamentable que vemos en la ciudad. Quería preguntarte, Caterine, el tema de los suicidios que está habiendo muy seguido acá en la ciudad de Iquitos, y no solamente en la ciudad de Iquitos, a nivel regional y a nivel nacional. ¿Esto puede ser un factor post-pandemia? No sé, hay diferentes factores que uno no puede saber qué es lo que está pasando a la persona.
Sí, a ver, voy a responder por partes. No me por ha gustado parte. Que me hayas dicho del Rotarac.
Rotarac
Iquitos, ¿no? Vengo
perteneciendo. Tipo influencer, ¿eh? Muy solicitada por las redes.
Vengo perteneciendo a Rotarac desde el 2018. ¿No? Somos un club justamente a lo que acabas de mencionar, de activistas, que siempre hacemos nuestras actividades profundos también para poder recaudar, ¿no? Y hacer nuestras actividades sociales. Por ejemplo, hoy día hemos tenido nuestra chocolatada, fuimos hasta el kilómetro 21 para compartir con los niños, los adolescentes, ¿no? De la comunidad del Milagro, ¿no? Ha salido todo muy bonito. Me hice animadora también en la mañana.
Entonces, tiene razón.
Toda la razón. Claro, dice, inaugura también. Polifacética. Inaugura casas.
Juan, un saludo para Manuel Mozombite.
La cinta, ahí están las fotos. Solicitada esta cosa. Muy
bien. Sí, y lo otro era el suicidio, ¿no? Claro. Y realmente hay muchos factores, ¿no? Justamente uno de ellos lo que estaba mencionando anteriormente, ¿sí? Hay tantas carencias más bien que están desarrollando nuestros niños, nuestros adolescentes, como dije, la ausencia de los padres, ¿no? Los padres no están dando ese soporte o no están de repente en los momentos importantes de estos niños, de estos adolescentes. Bien sabemos que ellos son todavía vulnerables porque están en ese proceso de formación, ese proceso de desarrollo, ¿no? Porque nosotros, hablando teóricamente, ya tenemos un nivel de inteligencia emocional, se podría decir, ¿no? Dependiendo de nuestra crianza, de nuestro desarrollo, hasta los 25 años, ¿sí? Entonces, a los 25 años, donde ya tenemos nosotros patrones establecidos, ¿no? Tanto en nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Entonces, los principales años de todo niño, pues es muy importante que papá y mamá, pues, esté presente, ¿no? Y todavía en la parte emocional. Por ejemplo, ¿no? A veces los papás andan tan ajetreados, ¿no? Bien es cierto, tienen esa importancia o suman importancia a querer mejorar su calidad de vida, ¿no? De lo cual no está mal, pero sin descuidar justamente esa presencia que tienen que tener con estos niños, ¿no? Por ejemplo, de hacer valer también sus emociones cuando se sienten tristes, qué les genera esa tristeza, qué les genera ese miedo, qué les genera ese enojo, ¿no? A veces los adultos pues solemos reaccionar inmediatamente y no nos damos cuenta qué es lo que le puede ocasionar emocionalmente a este niño o a esta niña, ¿no? Entonces todo eso va influyendo y el niño, nuestra niña, o cuando ya llega a la etapa de la adolescencia, donde hay muchos cambios, tanto físicos como emocionales, psicológicos, es ahí donde se generan justamente esos pensamientos desagradables, esos pensamientos negativos, ¿no? Donde el adolescente, pues, dice, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a existir si no me están dando la importancia que yo quiero, que yo necesito? Mi papá, mi mamá me hace sentir que no le importo, ¿no? A veces me insulta, a veces me dice que no sirvo para nada cuando no hago algo bien, ¿no? Entonces, todas esas cosas va influyendo en los niños, y es más desde pequeños, y cuando llegan a la etapa de la adolescencia, justamente es donde ellos recuerdan todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo algún paciente adolescente, yo les pregunto siempre, ¿no? ¿Desde los cuántos años tú recuerdas, ¿no? Desde los 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? O esas edades aproximadamente ellos me dicen de los recuerdos que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más recuerdas? Y justamente son ese tipo de casos, ¿no? Ese tipo de situaciones. Sí, recuerdo que papá, que mamá o que abuelita, ¿no? Los familiares que mayormente están en su entorno, en su proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente en eso. De repente podemos prevenir todo esto de repente enseñando a los padres mejores pautas de crianza, ¿no? Hacer que ellos validen también las emociones de los niños en cada situación. Y es que a veces sucede situaciones mínimas que parecen insignificantes para un adulto, ¿no? Pero para un niño, pues sí es significante, es todo lo contrario. Entonces eso a él le queda marcado y viene recordando años tras años, de repente porque no ha no ha recibido una disculpa del papá, de la mamá o de la persona, ¿no? No ha recibido esas disculpas, entonces hubiera querido de repente eso en su momento. Y entonces eso va arrastrando años tras años. Y bueno, y es como les mencionaba, ¿no? Donde se viene a reflejar ya en la etapa de la adolescencia. Y ahí es donde también les digo, les sugiero a los papás, ¿no? A veces les pregunto cómo ha sido también su proceso, ¿no? Proceso de desarrollo. Y los papás también entran en esa etapa o en ese proceso de reconocimiento, ¿no? Sí, yo le dije esto cuando tenía tantos años, o yo hice esto, ¿no? Sí, voy a trabajar eso, o le voy a pedir disculpas. Entonces eso es algo fortalecedor, ¿no?
O sea, no solamente trabajas con el paciente, sino trabajas con su entorno también.
Exacto. Interesante. Todo es un trabajo en equipo para un niño, para un adolescente, ¿no? Por ejemplo, les comento, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos pacientes que en los colegios que ellos están, entonces tienen una psicóloga, tienen un psicólogo, ¿no? Entonces nuestra forma de trabajar en Empoderando Mentes, ¿ya? Es justamente eso, ¿no? Siempre le digo a las chicas con las que estamos trabajando de la mano, ¿no? No solamente trabajen con el paciente, el niño, el adolescente, sino que también tenemos que estar orientando a los papás, ¿no? Lo que podemos nosotros sacar dentro de la consulta, ¿no? Informar a los papás qué es lo que está pasando para que ellos también lo puedan trabajar en casa. Y de esa manera también trabajar de la mano con el psicólogo, la psicóloga que está dentro del colegio.
Pero, Caterine, he escuchado una campaña o he leído una campaña por redes que dice un psicólogo o psicóloga por colegio, de los cuales no todos los colegios tienen un psicólogo. Por eso, pues, es importante y es fundamental tener un psicólogo,
claro, una psicóloga. Es muy importante porque los psicólogos dentro de las instituciones educativas son los que hacen planes promocionales y preventivos, ¿sí? Es donde ellos pueden detectar ciertos casos para que puedan ellos derivar y a un consultorio particular, así en el caso de nosotros, o de repente a un centro de salud mental, ¿no? Donde ahí no pagan nada, ¿no? Entonces pueden irse a atenderse de manera gratuita, ¿sí? Entonces, justamente eso está en lucha actualmente. Está en lucha que pueda haber un psicólogo por colegio. Y si hay un psicólogo en un colegio, estamos hablando pues de los colegios particulares, parroquiales, ¿no? Más que todo eso, pero en los colegios estatales, donde justamente se está dando estos casos de suicidio, es donde más se necesita.
Y otra pregunta, disculpa Andy, ¿cómo se dice? ¿Es caro ir a un psicólogo?
A ver,
esa es la pregunta, pues.
Es caro, porque a veces
los padres van, no van, o tienen más, cobran mucho, o hay promociones, o a veces pues la economía no es igual, pues.
En Empoderando Mentes no te va a decir.
No, ya. Bueno, pues le pregunto a la psicóloga, ¿es caro sus servicios para...?
A ver, cada psicólogo maneja su precio, ¿no? Pero sí, dentro de la ciudad se puede pagar un precio regular, no sé si mencionarlo. De repente, depende, a la publicidad, no sé. No, pero sí, tratamos de dar precios accesibles a la población, ¿no? Que no sea muy, muy elevado, ¿no? Para que ellos puedan tener también este servicio, ¿no? Porque a veces cuando también van al estado, les dan cita para tal día, ¿no? Entonces nosotros también a veces tenemos pacientes, por ejemplo, psicóloga, queremos que me atiendas hoy día porque he tenido una crisis, he tenido, entonces tenemos que darnos un espacio a veces para los pacientes, ¿no? Y como trabajamos de manera particular, damos la opción a los pacientes también que ellos nos puedan llamar. Pero obviamente también les decimos de qué hora a qué hora les podemos atender, ¿no? Fuera del horario de atención, que es de 3 a 7 de la noche. De 3 a 8 y media, perdón. No. Ya, entonces, y sí, hemos tenido esas situaciones también con nuestros pacientes, ¿no? Que fuera de ese horario que atendemos dentro del consultorio, ellos nos han llamado, nos han dicho, me está pasando esto, estoy teniendo eso. Entonces, también les ayudamos a que ellos puedan regular sus emociones en esos momentos. Es donde les hacemos recuerda, esto hemos trabajado en sesión, ¿no? Entonces ahí es donde también le hacemos ese acompañamiento al paciente para que no solamente sienta que es dentro del consultorio cuando paga un servicio, ¿no? Y cuando es de esa manera, ahí sí no les cobramos nada, ¿no? pero dentro de consulta, de un horario que ya sacó su cita, pues...
Sí, entonces sí. Claudio va a llamar los domingos a partir de las 10 de la noche para que no le cobres.
No, los domingos son mis días libres.
Catherine, nos mencionabas algo muy interesante. Hablabas sobre la salud mental y creo que no es un secreto que sabemos que la salud mental está en crisis, ¿no? Está en alerta roja, tal vez. Y es por ello que vienen derivando estos casos, como lo venimos conversando, de suicidios. Mencionaste que hasta los 25 años es donde podemos o tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué pasa con aquella persona que hasta esa edad, me imagino que es una edad aproximada, no es que justo cuando cumples los 25 años ya perdiste la oportunidad de desarrollar esta inteligencia emocional? ¿Qué pasa con aquella persona que no logra desarrollar esta inteligencia, ¿no? ¿Cómo yendo a terapia, cómo un psicólogo o psicóloga puede ayudar a desarrollar esta inteligencia que tal vez no ha podido concretar hasta cierta edad un ser humano?
Claro, ¿no? Como mencionaba, hasta los 25 años, hablando teóricamente, ¿no? Y como también decía, es una edad donde ya nuestros patrones ya están más establecidos, ¿no? Se podría decir de esa manera, donde nuestras virtudes, defectos son más notorios, ¿no? Claro. Es donde alguien ya puede decir, sí, esta persona es de esa manera, yo ya le conozco, o va a reaccionar de esta forma ante tal situación, ¿no? Se podría decir de esa manera. Pero, como dices, no todo está perdido.
Claro,
no todo está perdido, ¿no? Sí seguimos teniendo esa oportunidad de poder desarrollarnos emocionalmente, ¿no? Y para poder lograr eso o llegar de repente a iniciar eso, debe haber una aceptación, ¿no? Una aceptación de la persona. Si no puedo controlar mi ira, ¿no? O cuando me pasa tal situación, lloro demasiado, no puedo gestionar bien mis emociones, o reacciono de esta manera cuando pasa esto, ¿no? Entonces, diferentes situaciones siempre nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces, si esta persona busca su desarrollo personal, ¿no? O tiene esa aceptación, sí, necesito cambiar o mejorar esto.
Claro.
Entonces, es ahí donde ya, digamos, está apto, ¿no? Vamos a decirlo así, que puede entrar a un proceso de terapia, ¿no? Porque hablando con una persona ya mayor de edad, justamente tiene que haber esa aceptación para poder iniciar eso, ¿no? En cambio, a un adolescente, a un niño, es donde les podemos llevar y le explicamos qué es lo que vamos a hacer con este niño, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Pero en cambio, en una persona ya mayor, adulto mayor, no tiene que haber esa aceptación.
Genial. Te quería preguntar también algo que he venido notando, he tenido contacto con algunos niños que no se relacionan con su entorno, y teóricamente hablando, Vygotsky nos dice que en su teoría sociocultural, que los seres humanos aprendemos según el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Es la teoría sociocultural de Vygotsky. Aquellos niños que he tenido la oportunidad de toparme con unos cuantos que viven encerrados en su mundo, que viven encerrados en el celular, llegan a desarrollar en algún momento, y cómo nosotros o cómo aquellos padres que quisieran salvar o rescatar a sus niños de esa pantalla que muchas veces es mal usada, como lo es el celular y también en la televisión, paran en el YouTube, cómo aquellos padres podrían emplear algunas estrategias como para que los niños ya despierten de esa burbuja, salgan de esa burbuja y comiencen a relacionar con otras personas. Te comento el caso de una niña que por ejemplo, para todas las horas del día pegada al celular, que y si quieren hacer una actividad diferente con ella, no le cae bien, no le gusta, está ahí pero de malhumorada. Entonces, ¿cómo los papás, cómo los maestros también podrían de alguna manera emplear estrategias como para que estos niños sean rescatados?
Ya, a ver, como dice, ¿no? Todo en exceso es malo, es dañino, ¿no? Sí, justamente, a ver, te pregunto, ¿no? Por lo que me dices, por lo que te entiendo, conoces a una niña específicamente.
Sí,
ya, vamos a ponerla de ejemplo, entonces.
Okay.
¿Sí? A ver, a esta niña, cuando quieren hacerle o que haga otra actividad, ¿qué tono de voz utilizan? ¿Lo hacen como obligándola? Tienes que hacer esto, ¿no? Deja eso, haz esto, ¿no? Se podría decir de esa manera. ¿Tienes conocimiento?
Ah, no, no, no. No, o sea, te lo comentaba por las veces que fui a reuniones con las que podíamos coincidir y más allá ya no. Pero es lo que he podido investigar, que la niña sí tiene ese problema.
No, justamente te decía que lo vamos a tomar como ejemplo, pero ya, vamos a hablar de manera general, ¿okay? Sí, muchas veces cuando los papás o el entorno, ¿no?, se da cuenta que cierto niño, cierta niña, cierto adolescente está teniendo ciertas dificultades justamente con la tecnología, ¿no?, que no quiere dejar los videojuegos, uh-huh, no quiere dejar de ver YouTube, ¿no?, no quiere dejar el TikTok, etcétera. Sí, entonces, ¿de qué manera están impartiendo sus límites también los papás? Sí. Si claro, están siendo muy autoritarios, si ya me cansé, ya no le digo nada, lo dejo, ¿no? Ya es un papá pasivo, se podría decir, ¿no?
E incluso el, disculpen que te corte, Caterina, e incluso el simple hecho de llegar a acuerdos con los niños es muy importante y claro, que se cumplan.
Exacto, ¿no? Entonces no vamos a ir pues a poner, bien es cierto, sí queremos extinguir esa conducta de ese niño, ¿no?, de que ya no esté pegado el celular a la pantalla. Pero también los papás tienen que trabajar en poder ganarse la confianza, ¿no? Ganarse la confianza poco a poco, ¿no? Entonces tú no le vas a venir a quitar un celular de que ya se ha acostumbrado a estar mucho tiempo de un golpe.
Claro.
Entonces tienes que ir poco a poco, ¿no? Es igual cuando quieres un cambio personal en ti, no porque te ha sido hoy día tu sesión de terapia, mañana ya estás muy bien, ¿no? Ya lo cambiaste todo, ¿no?, sino que también tiene su proceso, ¿no? Entonces, ante cualquier dificultad, ante cualquier tipo de estos problemas que mencionas, ¿no?, todo tiene su proceso. Y hablar de algo específico, qué es lo que tienen que hacer los padres, qué es lo que tiene que hacer su entorno, también es algo complicado. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente. No vas a emplear las mismas técnicas. Ya, si este niño está pegado al celular y este también, pues la misma técnica para los dos, ¿no? De repente puedas, y, o sea, nosotros los psicólogos también tenemos que ser muy creativos a veces, ¿no? Dependiendo del caso.
Pegando un montón de cosas diferentes en tu consultorio.
Tenemos que ser muy creativos para poder llegar a ese niño, a ese adolescente o a esa persona, ¿no? Adulta, ¿no? Adulto joven, adulto mayor, porque también atendemos a personas, adultos mayores, ¿no?, de la tercera edad. Tenemos que ser creativos para poder llegar en cada caso, la verdad, ¿no? Porque cada una de estas personas tiene su propio proceso, ¿no? En cambio, por ejemplo, estos niños, pues a veces se trata de preguntarles qué es lo que más le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta? Y de repente por ahí tratar de ganarnos un poquito su confianza, ¿no? Gotita a gotita, pero ya se está haciendo algo, ¿no? Como les digo, no vamos a cambiar a este niño o no vamos a extinguir esa conducta de un golpe, ¿no? Entonces, claro, así no funciona o no funcionamos las personas.
Muy bien, Katherine, genial. Realmente hablar sobre psicología, hablar sobre conducta, sobre la salud mental, no basta con unos minutos, definitivamente. No sé si te comprometes públicamente ante nuestros miles y millones de radioescuchas a volver al programa para poder seguir conversando de otros temas. Tú sabes que el tiempo en radio y en televisión es muy corto, como sabemos decir aquí, es tirano. Ya para terminar, brevemente, por favor, tus redes sociales y en qué horarios están atendiendo en Empower Minds.
Listo. A ver, estamos atendiendo en Empoderando Mentes.
Empoderando Mentes.
Listo. De lunes a viernes, de 3 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Los días sábados, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sí, mi número de celular, si en caso quieren contactarse, es el 928-834196. Y estamos en Avenida Periodistas 334.
Genial, muy bien, muchísimas gracias por haber venido, Katherine. Te esperamos aquí en el programa nuevamente.
Sí, eso me faltó decir.
Claro, nosotros estás cordialmente bienvenida. Cuando quieras podemos estar en contacto, coordinar y te tendremos aquí nuevamente en un programa futuro.
Sí, claro, espero una próxima invitación y con mucho gusto
si volvería. Pueden venir también las personas con las que trabajas para conocer un poco sobre más a tu staff y... eso, ¿no? Siempre estás bienvenida aquí al programa. Amigo Leandro.
Quiero recalcar. Claro que sí. Y también recalcar que los días sábados nosotros trabajamos talleres justamente de estos temas con nuestros niños, ¿no? con niños de 9 a 10 y media de la mañana y con adolescentes de 11 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía.
Genial, regresamos entonces con la agenda semanal y con las recomendaciones de la semana en Más Cerca de la Cultura.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Hijita, Miguelito ya está con hambre.
Ahorita le doy su sopa, chita abuelita.
Ah, no olvides ponerle higadito y sangrecita machacada y verduritas. Así Miguelito aumentará sus defensas y crecerá fuerte.
Cuando tu bebé ya cumpla 6 meses, inicia su alimentación con papillas o purés y continúa con la leche materna hasta los 2 añitos.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro.
Radio LBS presenta un programa especial lleno de magia y amor.
Este 23 de diciembre, desde las 11 de la mañana, con regalos, sorpresas, artistas invitados y mucho más.
A través de los 93.9 y todas las plataformas digitales.
Participa y gana llamando al 26 45 31.
¡Feliz Navidad!
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Y nuevamente veo que te provoca, y es porque todos los caminos a ti te llevan a mi boca. Te aloca cuando mi mano a ti te toca, y es ese sentimiento de atracción que no se agota, no. Me digas que yo no me esfuerzo, ya vas a ver lo escurridizo que sale mi verso perverso. Te encanta cuando te converso, es que sé lo que te gusta y conozco tu universo. Oh, oh. ¿Qué te parece si vamos en suspenso? Para soltar sin media cinta lo que pienso. Pues tal vez si no me digas que miento, sabías que esto iba a pasar desde el comienzo. Y tú me miras pero no me engañas, sé bien lo que tú llevas dentro de las entrañas. Sé que cuando estás sola en la noche me extrañas, y sé que no soy solo yo el que se muere de ganas. Así que ten presente constantemente que tú y yo, señorita, tenemos algo pendiente. Y sé consciente de lo que siento, porque sabes que lo nuestro siempre ha sido diferente. Y es que sabes que lo nuestro siempre ha sido diferente. Y hay muchas cosas que sabes tú. Complica el asunto por toda nuestra historia. Y aunque no hayamos estado juntos, puede ser que yo siga en tu memoria. Entiendo que no quieras retroceder y encontrarte de nuevo en cero, pero siéndote sincero, quiero ser tu último aparte del primero. No tengas miedo de entrar al juego, que cuando tú lo entiendas no me vas a querer poner peros. Yo me desespero, ¿cuánto tiene que pasar para tener tu cuerpo de nuevo? Y sé que a ti también te da curiosidad saber lo que puedo hacer en la oscuridad. Y es que en realidad ya no estamos en edad de quedarnos con la gana, y está claro que esa es la verdad. Flaca, ven pa' acá, deja de negar, y dejemos de una vez de lado el orgullo. Es con certeza que concluyo que eres mi punto débil, y tú sabes bien que yo soy el tuyo. Y es que tú sabes perfectamente que yo soy el tuyo. Porque se sabe que soy el tuyo, y eso lo sabes, y eso lo sé muy bien también. Yo soy el tuyo, y hay muchas cosas que sabes tú.
¡Bravo!
Sí, regresamos con más cerca de la cultura y la entrevista de Nantes estuvo espectacular. Creo que estuve demasiado atento porque en realidad en la pregunta que hizo Claudio me llamó mucho la atención y es una realidad terrible acá en la ciudad. Uno que es profesor de secundaria siempre está, como dicen, ¿no? El docente tiene una doble labor en el aula porque a veces actúa también de psicólogo, aunque no hayamos estudiado ciertas partes en la universidad, pero tenemos que dar ese apoyo emocional a los estudiantes y la próxima semana voy a contar una historia muy triste que pasó, hablaban de historias de Navidad, supongo, la próxima semana, sobre un caso que pasó en mi colegio, pero eso ya la próxima semana. Ajá. Acabamos de escuchar Temple Sour, es una banda, bueno, fue una banda porque se separaron lamentablemente, maldita sea, en este país no hay apoyo, se separaron, es una banda de reggae, es jazz, limeña, que en Spotify tiene más de... no sé, creo que tiene más de 80.000 seguidores, sus canciones pasaron más del millón de reproducciones.
¿Cuántas canciones tienen aproximadamente?
Tienen como 3 álbumes.
Ah,
okay. Es una banda nueva.
¿Cuánta trayectoria? ¿Cuánto tiempo?
Más o menos 10 años. Se separaron porque justo estaban comenzando el proceso de internacionalización y creo que no les fue tan bien, se fueron a Colombia, se quieren fuera a México y acá en el país pues no hay industria musical, pero es una grandiosa banda, Temple Sour. Les recomiendo escuchar, la canción que vamos a escuchar se llama La Venenosa. Es una canción, es reggae, es alucinante. Y la próxima semana tendremos más música de este tipo, música peruana 100%. Entonces Andy, Claudio, antes de hablar de la agenda de la semana rápidamente, la recomendación
de la semana.
De la semana, exacto.
Sabemos que se vienen los Oscars, hace poco ya salió la nominación a los Globos de Oro y en la categoría de cinta animada, un estudio legendario ha vuelto a participar, el estudio Ghibli, comandado por Hayao Miyazaki. Todo el mundo alguna vez habrá visto El viaje de Chihiro, Spirited Away en inglés, o La princesa Mononoke, bastantes películas del estudio Ghibli, mi vecino Totoro. Pero este año sacó una nueva película que está postulando para los Oscar a Mejor Película Animada. Pero vamos a hablar de la película, la recomendación de la semana es El Castillo Ambulante, del director Hayao Miyazaki, creo que es del 2005, que 2004
en Japón y 2005 en Latinoamérica.
También recibió una nominación al Oscar. La única película, el único anime que ha ganado un Oscar es El Viaje de Chihiro, a Mejor Película Animada, en el 2002. Pero háblanos un poco, Claudio, sobre El Castillo Ambulante.
Exacto, claro. La clasificación del Castillo Ambulante es para mayores de 10 años, ya de los cuales dura 1 hora 59 minutos, de los cuales, pues, como decía Jorge, en Japón pues lo conocen como El Increíble Castillo Vagabundo, ya, pero acá en Latinoamérica es conocido como El Castillo Ambulante, de los cuales está producida en 2024 en Japón y el 2004 en Japón y 2005 en Latinoamérica. Bueno, la sinapsis trata de la gira del torno de una chica llamada Sofía, que es una muchacha de 18 años que trabaja en una tienda de sombreros, de los cuales su padre fallece y ella tiene un carácter muy solitario y le cuesta trabajar, relacionarse con la gente, y va cambiando su vida, va cambiando por un tema de una hechicera Hou, lo cual le provocaba celos y le convierte, le manda un hechizo y le convierte en anciana, una anciana de 90 años. Eso se trata el trama, y Sofía va en busca de este castillo para que busque a un joven mago para que revierta el hechizo. Ya, esa es la trama de la película, que es muy interesante. Bueno, acá lo ponen para niños de 10 años por arriba, pero yo sería para todos los niños.
Creo que para todos. Es un poco difícil de entender porque por la misma dinámica, ¿no? Este director Hayao Miyazaki tiene películas, creo que fundamentales. El estudio Ghibli tiene el mismo estudio, producido por Hayao Miyazaki, una de las películas más hermosas que yo vi. Es una película antibélica. La deberían ver todos. Otra recomendación rápida que se llama La Tumba de las Luciérnagas.
Ah, buenazo.
Que trata sobre dos hermanos que viven bastantes peripecias luego de que Estados Unidos lance la bomba atómica a Hiroshima.
Ahí donde mueren los dos padres.
No, es spoiler. Pero trata sobre qué es lo que pasa con esos dos hermanitos luego de que se quedan solos, pues, solos en el mundo, luego de la bomba atómica. Excelente película, deberías verla, Andy. Hoy día, está en Netflix, todas las películas que estamos viendo están en Netflix, lo pueden encontrar ahí. Y eso fue la recomendación de la semana.
¿Qué tal, amigos? Muy bien, Jorge. ¿Qué tal si vamos a terminar tristemente sin una llamada para concursar? Creo que la tarea de hoy ha estado difícil, ¿eh? Buscar el significado de la palabra amazónica que era Uramari, pero lo vamos a decir. Ay, vamos a decirlo. Nuestro amigo Claudio nos va a decir qué significa Uramari, que está en lengua Cucama Cucamira. Ahí está, con ese fondo.
Ya, Uramari significa enamorar.
Ajá.
Ahí ya está. La palabra está en Cucama Cucamilla, o Cucama Cucamilla, está enamorar, Uramari. Un ejemplo sería, pues, había de Uramari cuando ella, la que solía Uramari a todos, o sea, es decir, que había de enamorar cuando ella, la que solía enamorar a todos.
Pero, un ejemplo. Pero como mencionó el señor que llamó la semana, hace dos semanas, mencionaba que las palabras amazónicas dependen bastante del contexto, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que también un contexto para utilizarlo sería Uramari, a la que está enamorada, ¿no? A la también, persona, ¿no?
Claro, ah, puede ser enamorada.
Acá, que tratamos de hacer eso, ¿no? Claro.
Muy bien, amigos.
La agenda de la semana, rapidito,
claro.
Los eventos que se dan ahora, a partir de las 8 de la noche en Cocoroco Rock Bar, haciendo chévere y ojalá que se comporte. Va a tocar la banda de Escajinos, una banda de ska, acompañada de tres bandas más. Va a ser un show interesante, la entrada está a 20 soles. Es algo diferente, es algo que no se da acá en la ciudad de Iquitos, y invitamos a toda la gente que vaya al concierto. También hoy se presenta por fin ya la obra Princesas, dirigida por Martín Novoa, en el auditorio del Colegio San Agustín. La primera función es a las 7 de la noche y la segunda función es a las 9 de la noche. Precios populares, 30 soles la entrada. No, que no sea excusa para no dejar de ver esta increíble. Es una adaptación, ¿no? De una versión mexicana, y trata un poco sobre qué es lo que las princesas harían en realidad.
Exacto, Jorge. Hoy día se presenta Princesas a las 7, primera función, y 9 de la noche, segunda función, de los cuales va a haber 12 versiones de Mujeres Princesa, ya, de los cuales está dirigido por Martín Novoa, del grupo teatral La Puesta Teatro.
Bueno. ¿Y Princesos cuándo va a salir?
Hay que preguntarle a Martín. Ya, y también va a haber el concierto navideño solidario, organizado por la banda del cura, dice, colaboración 20 soles en el auditorio de San Agustín el miércoles 20 de diciembre a las 8 p.m. de los cuales todo esto va a ser para la ayuda para la casita de Jesús que queda en Pampachica. Hay que colaborar con estas causas muy nobles en este tiempo de Navidad. Por eso, nuevamente repetir, la banda del cura se presenta este miércoles 20 de diciembre a las 8 p.m. en el auditorio de San Agustín.
Vamos a acabar el programa. Vamos a hacer acá algo acá. En la próxima semana vamos a sortear una canasta. ¿Qué les parece? Hay que sortear una canasta.
Está bien, está bien.
Nos comprometemos todos
Jorge
acá.
Jorge ha recibido ya su gratificación. Ya.
Pero Leandro dice, no.
Vamos a sortear. No, nos comprometemos.
Así ya.
Vamos a una canasta. Vamos a comprar una canasta para
pero sortear. Pero valorizada en cuánto, ve.
Un 500 soles también. No, es una canasta. No van a decir, es una canasta. Va a haber los productos que usualmente se consumen en las épocas navideñas.
A ver si Empoderando Mentes nos puede colaborar.
Claro, sí, también.
De Empoderando.
Vamos a soltar una canasta. Nos comprometemos ahora para la próxima semana a estar atentos.
Y a la dinámica, ¿no?
Para dinámica, poder sortear. Para poder estar ahí.
Así es.
Una semana más, chicos.
Saludos para terminar.
Saludos por ahí, Claudio.
Bueno, saludos a toda mi familia. Ya a mi señora, a mi madre, que está en Caballococha ahorita, he salido de viaje a pasear por allá, a mi pequeña sobrina, que ayer tuvo de cumpleaños y no pudimos disfrutar su presencia porque está de viaje, esperando que llegue para poder disfrutar, a mis pequeños, Shanti, Yael, a mi amor, Geraldine, al gordo que está allá arriba en el cielo, y a todos los amigos que nos escuchan por 93.9 FM, yo, LBS.
Yo esta vez quiero mandar saludos a mis gente, a mis amigos que me están exigiendo siempre. Saludos para la gente del grupo,
vuelvo a decir, está cobrando,
para Yuri, no, para mi hermano Alfredo, para Richard, para Darío, para Jorge también, para el negro Ángel, para el negro Isaco y todos los negros que hay en el grupo.
Tantos,
y para toda la gente que está ahí siempre
rodeado de...
Para Pipa, mi amigo que no le van a vetar, pero saludos para la gente y también para todos mis estudiantes que están atentos. Sí,
le escuchan es un punto más.
Me acaban de enviar un mensaje preguntando de qué anime estaba hablando. Estaba hablando sobre La Tumba de las Luciérnagas y sobre El Castillo Ambulante. Lo pueden encontrar en Netflix. Se llama La tumba de las luciérnagas y el castillo ambulante. La recomendación de la semana, Andy.
Muy bien, amigos. Donde se encuentre, como siempre sé decir, donde se encuentra la morena más linda del mundo, mi mamá, que ya no está con nosotros físicamente, pero estoy seguro que él me escucha, me ve y yo puedo sentirla. Anelma, mi esposa, gracias por escucharnos también. A Joás, al niño más maravilloso del mundo, a papá Rafael, que todos los sábados nos escuchan muy fielmente por los 93.9 FM de LBC. A mis hermanos, Raúl y Richard, los gemelos de la casa. Ah, nos dice Katherine, ¿a quién quieren que mandemos saludos? Al señor Richard Caballero, a tu papá, a la señora Rocío Córdoba también, que han disfrutado con la entrevista de Katherine.
Claro. Sí,
nos están escuchando.
Y como ya está esta invitada, ya le va a escuchar más a menudo.
Va a ser la madrina del programa, nos está diciendo. Dos canastas van a ser el próximo sábado.
Excelente, excelente.
Muy bien, amigos, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este sábado, estas dos horas más llenas de cultura. Nos vemos el próximo sábado en este su programa
Más cerca de la cultura.
LBS presenta El Ángelus. El ángel del Señor.